vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hace. Ahora le vamos a levantar una gloria.
Casado y está pensando casarse, sería bueno que vaya para que escuche. Tendremos un invitado especial desde México que estuvo ya hace 2 años acá y estará nuevamente con nosotros el próximo domingo, el Día de las Madres. Él estará compartiendo la palabra y después el día 13 de 7 a 9. Y la idea ese viernes es también poder compartir algo de alimentos, así que vaya anotándose, hable con Sandra para poder nosotros contar la gente que va a venir y poder tener ese tiempo de compañerismo. Después también este viernes hay reunión de jóvenes, Friday Nights. Así que si usted tiene jóvenes, mándelos para acá. Ahí a través de la página web habrá toda la información. Y como siempre nos gusta hacer, nos gusta reconocer a las personas que vienen y nos visitan por primera vez. ¿Habrá alguien aquí que nos visite por primera vez y puede levantar ahí su mano para poderle dar ahí un recuerdo de la iglesia? ¿Alguien por primera vez? Bien, y después, de igual manera, Tenemos un regalito para todos aquellos que vienen por segunda vez. Si esta es la, si el domingo pasado fue su primer domingo, hoy está con nosotros nuevamente. Si se pudiera poner de pie, los sugieres también tienen un regalo para usted. Y si usted es la familia que nos visitó por primera vez, venga el próximo domingo nuevamente para que pueda saber cuál es ese regalo. La palabra de Dios dice así: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma: el Señor es mi herencia y en Él confío. Y sabe, puede ser que usted en esta mañana se encuentre con un corazón bastante cargado, donde realmente esta última semana no fue de las mejores. De repente le llegó a usted una mala noticia, le llegó circunstancia que no esperó, se equivocó. Esta mañana, esta iglesia, con la cena del Señor, como lo decía Dani, celebramos todo aquello que Jesús ya hizo por nosotros. Si dependiera solamente de nosotros, sería muy triste la cosa. Pero como nuestra confianza está en el Señor, hoy podemos nuevamente venir ante Él, entregar nuestras cargas, entregar nuestras luchas, entregar las circunstancias y entender que su misericordia nuevamente es mía. Así como también nosotros buscamos del Señor, hoy tenemos también la oportunidad de nosotros poder dar. Y sabe, como parte de la iglesia, es nuestra responsabilidad, pero también nuestro privilegio poder ofrendar. Y por eso esta mañana queremos tomar un tiempo para poder regresar a Dios un poco de lo tanto que Él nos ha dado. Y la palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. No el que da por necesidad, no el que da a la fuerza, sino el que da con un corazón agradecido. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque usted nos permite estar nuevamente, Señor, aquí reunidos. Y Señor, usted conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y gracias porque hoy podemos venir y colocar todo eso ante la cruz. Gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Y Señor, también por este momento de ofrenda, ruego para que usted la bendiga y la multiplique, que se pueda usar para poder alcanzar a más personas, Señor, con el Evangelio. Gracias por ser bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios los bendiga a todos. Sí. Dios los bendiga, mis hermanos. Para gloria y honra del Señor, este especial con mi hija, que sabemos que Dios es grande con nosotros y que Dios es maravilloso. Gracias por sus oraciones, que estoy en recuperación, y para ti, Señor, esta alabanza.
Quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya.
Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa en dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa en dónde pueda estar. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Dios lo bendiga.
Dios poderoso, en ese día tan increíble que Él nos ha, dado, le queremos alabar su nombre, Señor. Te queremos alabar, honrarte tu nombre, sí, Señor. Solo a ti, Señor. Eres un Dios imparable, no eres como cualquier otro, Señor. Gracias, Señor.
Imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a
necesitaba, pero Él nos quería tanto que vino y se sacrificó. Gracias, Señor. Su sangre y su cuerpo, nuestra vida, nuestros pecados. Gracias, Señor.
Pecador, eso es lo que era yo. Estaba por fallar, pecado nos separaba, la brecha era muy grande, pero cruzamos. trazaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino tú formas. Y tu trono tú dejaste por vivir en mi interior. Y ahí en la cruz pagaste mi deuda. Rompiste mis cadenas y me diste salvación. Gracias, Cristo, por salvarme. Gracias, Cristo, por lavarme. Gracias, Cristo, por salvarme. Tu sangre derramada, salvación me da.
Resucitaste con poder, ya no hay aguijón, la vida triunfó y he sido transformado por tu sangre y
nosotros desde el momento que éramos niños. No sé exactamente cuándo empieza, pero sé que empieza a una edad joven y nos sentimos insatisfechos por algo o por una razón. Hay personas que estudian esto en marketing, estudian cómo el hombre y la mujer actúan y cómo se sienten satisfechos o insatisfechos con cosas y situaciones. Es increíble, van a la escuela, preparan todo esto para el televisor, multimedia, todas las cosas que podemos ver en nuestro teléfono. ¿Para qué? Para mostrarnos algo. Si eres un niño y quieres un juguete, o tienes un juguete, pero quieres ese juguete que no tienes, así comienza nuestra pasión por algo o por querer algo. Nos sentimos satisfechos cuando tenemos ese juguete. ¿Saben cuándo? Cuando lo tenemos. ¿Y sabes cuánto dura? A veces unos minutos, a veces hasta esa tarde o el próximo día. Y nos sentimos de nuevo que insatisfechos. Al final del día pensamos, ¿qué otra cosa quiero? Si tendría esa bicicleta que tiene mi vecino al final, si yo tendría esa bicicleta estaría feliz. No me hace falta nada más. Logramos tener esa bicicleta, unos días después, un año después, unas horas después, nos sentimos ¿qué? Insatisfechos, queremos algo más. Vamos creciendo, si tendría esa relación, si tendría esa novia, si tendría ese novio, ahí estaría satisfecho, no me hace falta nada más. ¿Qué pasa? Conseguimos esa novia o ese novio, ¿y qué pasa? A veces no terminamos casándonos. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos con esa relación. Seguimos creciendo y decimos, si tendría esa carrera, si podría estudiar esto, entonces estaría satisfecho, no me haría falta nada. Y el círculo sigue y vamos en la búsqueda. Nos sucede a todos nos pasa. Las cosas que tenemos a veces no producen alegría, satisfacción. ¿Por qué? Porque como un conejo estamos persiguiendo la zanahoria, buscando lo que necesitamos, lo que queremos o que nos sentimos completo. Lo que pasa con esto, después de un tiempo, nosotros como humanos terminamos amargados, a veces apática, hastiados, enojados. ¿Por qué? Porque esa sensación de felicidad nunca llega. Esta semana, estas últimas dos semanas, hemos estado estudiando el libro Eclesiastés. La semana pasada tuvimos a Gustavo Caramelino aquí. Y me encantó lo que dijo. Para lo imposible, dejemos que Dios se encargue de eso. Pero para lo posible nos encargamos nosotros. La semana que viene tenemos a otro invitado. Entonces, yo soy como el sándwich. Vamos a tener todo Eclesiastés en una reunión. ¿Se animan conmigo? No los voy a aburrir, las aseguro. Va a ser rápido, pero va a ser, como dicen en inglés, intense. Pero primero quiero orar. Y después quiero que escuchen algunos versículos de la palabra de Dios. Invito a que se inclinen sus rostros. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra tiene poder. Y te doy gracias que en esta mañana tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para ver, escuchar y sentir lo que tú quieres, Señor. Muéstranos exactamente a través de tu palabra para que tu palabra no vuelva vacía. En Cristo Jesús. Amén. Escuchen la palabra de Dios.
Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo, y al polvo todo volverá. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres.
A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y mal, terrible. Para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo, volverás a encontrarlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno.
Gracias. Eclesiastés es un libro oscuro y doloroso que trata de escalar los picos más altos de la vida, pero también sobrevivir los valles más profundos y oscuros de nuestra vida. Eclesiastés tiene que ver con propósito. La búsqueda que millones de nosotros estamos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi vida se siente así? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito? El libro de Eclesiastés fue escrito por un hombre que tenía todo, quien hizo todo, quien sabía mucho más que cualquier ser humano podría saber en esa época. Un hombre, el hombre más rico de la historia, rey de uno de los grandes países de su tiempo, casado con más de 700 mujeres, suena interesante, pero también viene 700 suegras y 700 suegros, mis suegros son unos santos, les doy gracias por eso. ¿Quién era este hombre? Salomón. Nacido por adulterio y asesinato, su propio medio hermano trató de matar a su padre, David. Salomón conocía a Dios. Dios le dio más sabiduría que cualquier otro, antes y después, dice. Él escribió 3 libros, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Proverbios y Cantar de los Cantares representan las cumbres de la vida, los picos altos. Eclesiastés representa lo más profundo, lo más oscuro de la vida. Era la persona más rica de su época, más famosa de su época y más sabio de su época. Pero, a pesar de todo, lo que él era y lo que él tenía, descubre algo, que todo lo que él tiene no valía nada. No valía la pena. O mejor dicho, al final de todo que él vivió, compartió, se sentía vacío, insatisfecho. Eclesiastés es lo que sucede cuando descubrimos que todo lo que perseguías o perseguiste no valió la pena. Eclesiastés es lo que sucede cuando te despiertas un día y todo lo que estabas haciendo, estudiando, tu relación con tu esposa, tus hijos y todo, te despiertas y dices, no valió la pena. ¿Por qué? La pregunta de Eclesiastés. La vida y todo lo que se empeña en la vida, dice Salomón, dice, no vale la pena. Tener todo el dinero del mundo no vale la pena. Igual se encuentra él vacío. La palabra que usa Salomón es vanidad. Utiliza esa palabra 38 veces en este libro. La palabra vanidad significa vapor o aliento o vacío. Significa vapor, aliento o vacío. Algo importante de entender y saber sobre este libro es que nosotros estamos acostumbrados a aprender en una forma que se llama linear en inglés, lineal. Básicamente empieza con claridad lo que estamos hablando al principio, en el medio y al final. Sigue una forma de escribir o de contar una historia. Pero Eclesiastés, en la época antigua, en el Medio Oriente y en Israel, usaban lo que se llama, a ver, en español se dice cíclico. Cíclico. Básicamente es como un círculo, está contando historias en momentos, pero no como nosotros pensamos. Por eso a veces cuando lo lees, dice, interesante el libro, pero estoy perdido. ¿Por qué? Porque la forma de escribir es un poco diferente. El tema igual es propósito, el significado es vacío. ¿Se entiende hasta ahora? Capítulos 1 y 2. El predicador, el rey Salomón, hace grandes preguntas y comentarios. Por ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, él dice. Salomón habla de ver todo, disfrutar todo. Sí, si no han leído el libro, es increíble. Pero igual se encuentra vacío. El vacío del placer, el vacío de la búsqueda de sabiduría, el vacío del trabajo, todo se encuentra vacío. Capítulos 3 al 6 son ejemplos de vanidad. Tiene un hermoso poema sobre hay tiempo para todo y me encanta eso. Dios nos creó con temporadas. Para mí significa, ¿saben qué? Que nada va a durar para siempre. Si estás viviendo en una situación difícil, es una temporada. Dios nos muestra eso para mostrar su amor con nosotros. Nos dice, quizás hace mucho calor este verano, pero el invierno viene. Y en nuestras vidas, si leen esa parte, hay un tiempo para todo. Y cuando sos joven, tienes tiempo para otras cosas. Cuando sos mayor, tienes tiempo para otras cosas. Pero todo tiene su tiempo. También habla que es imposible que Dios cambie. Dios no cambia con nosotros y como Él es. Dios es Dios. También habla mucho sobre nadie puede escapar la muerte. También nos dice que Dios ha puesto la eternidad en nosotros, en nuestros corazones. También habla de la opresión y la maldad del hombre, nosotros. También habla del olvido de dos líderes pasados, fracasos en negocios. También trabajando por dinero, dice, puedes tenerlo de nuevo, pero te vas a encontrar vacío. Capítulo 7 al 9 tiene un lenguaje más parecido a proverbios. Habla de la diferencia entre sabiduría y ser necio. Habla también sobre consejos con el rey, cómo hablarle a un rey. Y si lo lees, hay cosas que puedes sacar en cada versículo particular. También habla de las recompensas de Dios. Y de nuevo repite, nadie puede escapar la muerte. Capítulos 10 al 12 dice, trabajar duro, ahorrar dinero, estudiar hasta tarde, no significa que vas a tener éxito. Wow. Y dice que el necio o el tonto al lado que no hizo eso puede terminar con millones de dólares. La vida no es justa. También dice que no tengas miedo de hacer bien, aunque la recompensa tarde en llegar. No tengas miedo de hacer bien, aunque la gente no te hace bien a ti. O quieres hacer opuesto, dice, no tengas miedo a hacer el bien, aunque la recompensa tarde. También dice cosas tan simples como, si predice lluvia, lleve contigo una sombrilla, un paraguas. Tan simple, pero a veces salimos, está lloviendo y nos olvidamos las cosas más simples. Entonces es un libro que, de nuevo, da un círculo, pero lleva al punto, ¿cuál es tu propósito en la vida? Si tendría que resumir todo en el capítulo 12, aunque nuestras vidas van y vienen como el humo, son así, porque nadie escapa la muerte. Dice, entender que la vida realmente está envuelta o basada en seguir a Dios, sus propósitos y nuestra disposición a seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios trae entendimiento, trae alegría y trae esperanza. Ahora, con mi esposa aproveché a practicar cuando estuvimos de vacaciones hace unos días y empecé a notar cosas que yo saqué del libro. No les voy a aburrir con cosas que yo saqué. Ustedes tienen que sacar exactamente lo que Dios les muestra a ustedes. Pero dije, ¿cómo puedo demostrar el libro de Eclesiastés para mí? Desde el principio, el hombre y la mujer tuvieron una relación con Dios. Voy a usar un ejemplo. Una relación hermosa con Dios. Una relación con Dios. Pero lo que pasó es por el pecado, se rompió. Todos de nosotros estamos rotos. Eclesiastés me muestra que todos estamos rotos. No hay ninguno de nosotros que no está roto. Si tú no crees que estás roto, y el estar roto es por el pecado, esa relación que teníamos con Él se rompió por el pecado. Y por el pecado, algunos estamos, todos estamos rotos, pero algunos estamos rotos, pero algunos estamos más rotos, algunos de nosotros. Estamos más rotos, ¿saben por qué? Por cosas de la vida que no han sido justas o justas, por errores, por malas decisiones, por equivocarnos, por... Puedo seguir. Pero todos estamos rotos. Quizás algunos de nosotros, específicamente yo, estamos más rotos. Y el libro de Ezequiel, de Eclesiastés nos deja así. Nada vale la pena. Pero dice que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús, perfecto, sin mancha, y Él no estaba roto, pero dice que Él fue roto, quebrantado por nosotros. Él se hizo esto por ti y por mí. Me pongo a pensar en Eclesiastés, ¿qué tiene que ver con Jesús? Y hay un versículo al final de todo esto, que este libro, que a veces algunas personas preguntan ¿por qué está en la Biblia? Y en el capítulo 12 dice, habla de ciertas cosas y dice, puestas por un solo pastor. De repente sale esa frase, por un solo pastor, y te pones a pensar, ese pastor debe ser David, era un pastor. Pero si ves esa palabra en el hebreo, se encuentran dos situaciones en la Biblia, en Ezequiel 34 y 37, y está hablando del futuro pastor, de Jesús. Él vino para que nosotros estemos así de nuevo. Y los que ponen su confianza en Él, dice, Él nos ve así de nuevo, como Él originalmente quería vernos. Nosotros en este mundo estamos así, pero vino un Salvador, un Dios, el Dios, fue quebrantado para que nosotros tengamos nuestra relación con Él, una relación perfecta. En esta mañana, si nunca has puesto tu confianza en Él y quieres una relación con Él, puedes hacerlo. Es básicamente empezando sabiendo que estás roto. Si no crees que estás roto, nunca vas a encontrar a Jesús. Si crees que no estás roto, nunca vas a encontrar a Jesús. Él vino para los que están rotos. Y todos, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. Por el pecado de Adán y Eva, nosotros nacimos rotos ya. Algunos más rotos que otros, pero todos rotos. Empieza confesando, diciendo: yo necesito a Jesús. Ese pastor, de repente, que sale, el futuro pastor que vino para nosotros, para los que ponen su confianza en Él. Por el pecado no podíamos acercarnos a Él, pero a través de Jesús Dios nos ve así. En esta mañana, si nunca has puesto tu confianza en Él, te invito a que lo hagas. Y si estás viviendo una vida quebrantada, como todos nosotros, y necesitas oración, también queremos orar por ti. Voy a invitar a que inclinen sus rostros por un segundo. Vamos a escuchar una canción y vamos a terminar la reunión en unos minutos. Pero invito a que se olviden de todo por estos próximos 2, 3 minutos o 4 minutos de la canción. Y vean los pedazos rotos de tu vida y tráiganlo a Jesús. Él es el único. Él es el único que te puede hacer nuevo. Y porque empiezas confesando que estás roto, ahí mismo el Espíritu Santo puede trabajar en tu vida, puede trabajar en mi vida, confesando que lo necesitamos, que Él es el único camino al cielo. Eclesiastés nos habla de tantas cosas, y a veces un poco deprimente, pero el propósito que Él vino es para rescatarte a ti y para mí. Y cuando somos rescatados por Él, encontramos propósito.
Tal como soy.
pase, Jesús. Yo le pido que hable con nuestros pastores, que oren por ustedes.